Las escrituras es eso que podemos cantar juntos como iglesia y unirnos a estos seres espirituales que están delante de tu trono, que no cesan día y noche de adorarte, de cantar cuán santo eres, Señor. Y nosotros, tan indignos, tan impuros, cargados de pecados, podemos cantarte santo, 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 solamente porque Cristo nos lavó con su sangre. Señor, queremos honrarte, agradarte y pedirte que en este momento bendigas tu palabra para que puedas hablarnos en nuestros corazones, porque te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A ustedes les gustan las buenas historias? Las buenas historias con buenos, malos, las buenas historias con luz y oscuridad. Una muy buena historia, por supuesto, es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, en el libro de las dos torres y en la película, si no la han visto, la recomiendo grandemente. Hay una escena donde, para hacerlo genérico y todos podamos entenderlo, un pueblo está siendo asediado por un sinnúmero de enemigos, el pueblo de Rohan. Es tal el asedio que tienen que su rey decide que van a refugiarse en el abismo de Helm. Esta es una fortaleza al borde de la montaña, porque no queda otra cosa que, por una cuestión de números, el ejército es mucho menor, hay que refugiarse y tratar de defenderse todo lo posible para ver si llega ayuda. La noche llega y lo único que se ve a través de toda la muralla y en el horizonte son los miles y miles y miles de orcos que están llegando. Sin duda, el número los multiplican grandemente. La batalla empieza y lo que hay es derrota. El enemigo es superior, los hacen desplazarse cada vez más adentro del refugio. La noche empieza a brindar desesperanza. Ya los aliados no han llegado, las fuerzas se acabaron. Habían enviado a los niños, a los jóvenes, a todo el que podía blandir una espada al frente de batalla. Y en el momento más oscuro, el rey Théoden, Aragorn y algunos más toman caballos y salen a la batalla nuevamente, pero ya no para ganarla, porque saben que no la van a ganar. Pero salen a la batalla simplemente por el hecho de la honra. Porque todo es oscuridad. Pero una de las características más preciosas de esta serie es que cuanto más profunda es la oscuridad y cuando la noche más profunda se vuelve, ahí comienza, ¿qué cosa? El amanecer. Los primeros rayos del sol. Y cuando todo el mundo mira hacia la montaña, se ve un jinete en un caballo blanco, Gandalf, llegando con miles de jinetes para poder rescatar a este pueblo de Rohan que está a punto de perecer. Y cuando todos estos jinetes, miles, descienden por la ladera de la montaña y todos los enemigos van a apresarlos y atacarlos, de repente el sol se levanta y quedan enceguecidos por el brillo del sol. Y lo que parecía ser una oscuridad y una desesperanza completa vuelve a resurgir por medio de la luz, porque la luz hace retroceder las tinieblas. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 3, donde vamos a ver un contexto de oscuridad un contexto de desesperanza y donde pareciera que el pueblo de Dios está a punto de sumirse en la oscuridad. Pero Dios levanta una luz en medio de la oscuridad para su pueblo. Vamos a leer capítulo 3 de Primera de Samuel. Y dice la Escritura: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Y Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a él y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que le he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor. Pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Y lo que quiero que veamos a la luz de este texto es que debemos celebrar que Dios levantó al más grande profeta con un mayor y mejor mensaje de juicio contra sus enemigos. Dios levantó al más grande profeta con un mejor mensaje de juicio para sus enemigos. Y lo que nosotros vemos al inicio de este pasaje y la manera en que lo vamos a abordar es que vamos a ver tres puntos. Y estos tres puntos te van a indicar también cómo vamos a mirar este texto. El primer punto es que Jesús fue levantado como el más grande profeta, versículo 1 al 10. El segundo punto es que Jesús oyó la palabra de Dios, versículo 11 al 14. Y luego Jesús proclamó la palabra del Señor del 15 al 28. Y finalmente, cuatro puntos, debemos celebrar esa realidad. Debemos celebrar esa realidad. Y lo que quiero que veamos al iniciar, como hablábamos al principio, lo que nosotros tenemos en este contexto es un contexto de oscuridad. La palabra de Dios escaseaba, nos dice el texto, y las visiones no eran frecuentes. Lo que está haciendo el autor de Samuel es establecer para nosotros un escenario. ¿Cómo son las circunstancias en la nación cuando Dios está llamando al profeta Samuel? Pero no solamente escaseaba la palabra y no habían visiones, sino que el liderazgo del pueblo de Dios estaba apartado de la palabra de Dios. Lo que estaría bueno que hagamos es construir sobre una cosa, la otra es peor. Escaseaba la palabra, no había visiones, pero aún más, el liderazgo estaba apartado de la palabra. Elí era un líder pasivo. Dejó a sus hijos que corrompan la adoración, Ofni y Finés. Si nosotros vemos en el capítulo anterior, como nos había leído nuestro hermano, las aberraciones que estos dos sacerdotes hacían en la casa de Dios y cómo irrespetaban la ofrenda y la palabra. El texto nos dice sobre Elí algo muy particular. Si tenés la NBLA, va a aparecer entre paréntesis. Y dice que Elí estaba acostado en su aposento. Elí siempre lo vemos sentado y acostado en todo el libro, donde dice sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Esta nota del autor pareciera que en realidad no solo está queriendo describirnos la situación física de Elí, sino su situación espiritual. Elí es una persona con una ceguera espiritual. Él no puede ver lo que está ocurriendo. Él no entiende lo que está pasando. Y por lo tanto, si tenemos poca palabra de Dios, si no tenemos visiones, si tenemos liderazgo corrupto, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo no tenía dirección. ¿Qué es lo que tenés antes en tu Biblia que Primera de Samuel? Jueces. ¿Y cuál es la característica del libro de Jueces? Que cada cual hacía lo que bien le parecía. Jueces termina con uno de los capítulos más terribles de toda la Escritura. Y lo que nos muestra es que el pueblo estaba completamente en oscuridad. Estaba completamente perdiéndose. Lo que nosotros vemos en el libro de Jueces es que vez tras vez Dios levanta a un juez para liberar a su pueblo del enemigo, pero su pueblo vuelve a apartarse completamente de Dios. Y al final del libro de Jueces, uno pudiera pensar, ¿y qué va a pasar con el pueblo de Dios? Ya está, se acabó. Se fundieron con sus enemigos. Ese es el contexto de oscuridad, de corrupción, cuando llega Primera de Samuel. Cuando Dios va a levantar un profeta como una luz en medio de la oscuridad. No había profeta y por lo tanto no había dirección. Pero Dios obra en medio de la oscuridad trayendo a Samuel. Dios llamó a Samuel. Y esto me encanta, la palabra de Dios, cómo lo expresa. Cuando los ojos de Elí se oscurecen, dice el texto en el versículo 3, la lámpara de Dios no se había apagado. Es un juego de imágenes que el autor nos muestra. Los ojos del sacerdote se oscurecen, pero la lámpara de Dios sigue encendida. No se había apagado. Los líderes se pueden desviar de la palabra de Dios. Puede haber oscuridad en distintas iglesias, incluso en aquellas que una vez proclamaron la verdad, pero la palabra de Dios nunca perderá su luz. Ella es a nuestros pies una lámpara, una luz a nuestro camino, como dice el Salmo 119. La palabra de Dios brilla en medio de la oscuridad. Y en esta oscuridad para el pueblo de Israel, Dios llama a Samuel, levanta un profeta para que hable su palabra a su generación. Lo que nos dice el texto es que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Es interesante lo que... La palabra de Dios es inspirada, hermanos. Cada lugar y cada detalle en la Escritura nos habla acerca de algo. El texto no dice que Samuel servía a Elí en presencia del Señor, sino que servía al Señor en presencia de Elí. Samuel es 4 veces llamado por Dios en el texto. Y algo particular es que Samuel vive en el tabernáculo. Samuel vive en la casa de Dios. Es un joven que está en la casa de Dios. Y 4 veces Dios lo llama. El versículo 7, ¿qué nos dice acerca de Samuel? Nos dice que Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante, no solamente en este texto, sino en toda la Escritura. Conocer a Dios está intrínsecamente ligado a la revelación por medio de su palabra. Nosotros no podemos divorciar el conocer a Dios de la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios en otro lugar que aquel lugar que Él mismo decidió revelarse, su palabra. No podemos divorciar ese conocimiento y ambos van de la mano. Por lo tanto, en un contexto donde escaseaba la palabra de Dios, podemos entender que el conocimiento de Dios también era escaso. Las personas no pueden conocer a Dios en donde no se proclama fielmente la palabra de Dios. No importa cuántas veces mencionen la palabra Dios. Si no se predica la palabra de Dios, las Escrituras, no se puede conocer a Dios. Y hay muchos lugares hoy que se llaman a sí mismo iglesias cristianas, donde están siendo un obstáculo para que la gente pueda conocer a Dios, porque no enseñan fielmente su palabra. Al no enseñar fielmente la palabra de Dios, no importa las actividades que una iglesia haga, está previniendo, obstaculizando, siendo un tropiezo para que la gente pueda conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al único medio por el cual Dios se da a conocer, y es su verdad revelada. Por supuesto que las mismas Escrituras nos hablan de la revelación general. Todos los hombres saben que existe un Dios por la creación misma. Saben que hay alguien que creó todas las cosas. Pero eso es distinto que conocer a aquel que creó todas las cosas. Y solamente eso ocurre a través de las Escrituras. Y una particularidad de las Escrituras es que todas las Escrituras nos apuntan y nos dan testimonio de la obra de Cristo. Nos apuntan y encuentran su cumplimiento en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, todo este episodio en que Dios llama a Samuel como profeta, en realidad nos apunta a Jesús como un mejor Samuel y a su mensaje como un mejor mensaje. Por lo tanto, para poder sacar mayor provecho de la palabra del Señor, debemos desde el inicio ver cómo las verdades de este texto alcanzan su máxima expresión y nos dan testimonio de la persona de Jesucristo. Y yo no quiero guardarme la conexión con el evangelio de este texto para el final del sermón, sino que quiero que la vayamos intercalando a medida que avanzamos en el texto. Y por lo tanto, quiero que veamos en las Escrituras cómo la persona de Jesús es un más grande profeta que Samuel, y cómo Samuel apunta a la persona de Cristo. Primero, el contexto de Samuel era un contexto oscuro, ¿verdad? Escaseaba la palabra de Dios. ¿Cuál fue el contexto de Jesús? Era un contexto oscuro. Por los últimos 400 años no había habido nueva revelación de Dios. Desde los tiempos de Malaquías, la voz de Dios había cesado entre su pueblo y Dios no había levantado un nuevo profeta hasta que llegara Juan, que era el que preparaba el camino para el profeta, que era el Mesías, la llegada de Dios. Pero no solamente escaseaba la palabra de Dios, sino que el liderazgo también estaba apartado de la palabra de Dios, como en los tiempos de Elí. Yo no tengo que convencerles mucho. Si han leído los evangelios, ustedes han visto que el liderazgo se había corrompido y estaba apartado de la verdad de Dios. Y así como los hijos de Elí, Ofni y Finés usaban el servicio religioso para su propio beneficio, los líderes en el tiempo de Jesús utilizaban la religión para beneficio propio de la misma manera. Y así también, por lógica conclusión, el pueblo tampoco tenía dirección. Cuando nosotros llegamos al momento de Jesucristo, nosotros vemos que el pueblo está sin dirección, está a ciegas con respecto a la voluntad de Dios para sus vidas. Están más preocupados por guardar un montón de mandamientos que ni siquiera son los mandamientos bíblicos que habían las reglas de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, en vez de confiar en las promesas de Dios. Jesús confronta a los fariseos y les dice a los fariseos que cuando ustedes logran convencer a alguien de que se haga su seguidor, lo hacen dos veces más merecedor del infierno. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa con los dos ciegos? Se caen ambos en el pozo. Así también era el tiempo de Elí. Pero en medio de esa oscuridad, Jesús fue levantado como profeta. Y es importante que tengamos en mente la idea de oscuridad de luz, porque es la idea que el mismo texto nos presenta. Isaías profetiza en el capítulo 9, verso 2, algo que va a hallar su cumplimiento en Mateo 4, versículo 16. Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces hay un tiempo específico en que el pueblo que anda en tinieblas, una referencia al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a ver gran luz. La idea es algo de golpe. Aquellos que anden en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Y Dios ya había anunciado con Moisés que él enviaría un profeta como Moisés. En Deuteronomio 18:15, Moisés le anuncia al pueblo: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, a él oiréis. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? ¿Quién está con Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Y la voz del Padre, ¿qué dice sobre Jesús? A él oíd. Es él, el profeta del cual Moisés estaba hablando. Ambos pasajes apuntan al mismo hombre, a Jesús. Jesús es Dios, pero también Jesús es el más grande profeta de Dios, que habla al pueblo de parte de Dios. Eso es lo que un profeta hace. Un profeta habla de parte de Dios al pueblo de Dios. Oye a Dios para hablar al pueblo de Dios. Pero Jesús, no solamente él es el más grande profeta, sino que Jesús tiene otra particularidad con respecto a la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. No solo el más grande profeta que la anuncia, sino que él mismo es la palabra. Juan 1:1. En el principio existía, ¿qué? El verbo o la palabra, la misma traducción. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y también Juan nos dice en el capítulo 1 de su evangelio que Jesús, que es la palabra, que estaba con Dios y que era Dios, también es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La palabra, luz que alumbra. Samuel no conocía aún a Dios porque no se le había revelado la palabra de Dios. Pero no podemos decir eso de Jesús, porque Jesús no solo es el eterno Hijo de Dios, sino que también Él es la palabra de Dios encarnada. Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y en Lucas capítulo 10 dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y acá entramos nosotros, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No podemos conocer a Dios si no es por la palabra de Dios. No podemos conocer al Padre si no es por la palabra de Dios, que es el Hijo. Porque el Hijo revela al Padre. ¿Y qué hace un profeta? Como dijimos recién, un profeta oye y proclama la palabra de Dios. Y vamos a nuestro segundo punto, versículo 11 al 14. Jesús oye, pero Jesús es la palabra de Dios. Samuel, en nuestro texto, oyó directamente a Dios. Cuatro veces se nos dice en el texto que Dios llama a Samuel. Y es interesante esto, hermanos. ¿Quién le habla a Elí la palabra? Dios habla directamente con Samuel en este texto. Pero ¿quién le habla a Elí la palabra? Dios a través de Samuel. Ahí tenemos cómo Dios confirma el llamado profético de Samuel. Elí, en su ceguera, como decimos nosotros, pega una y le dice: ah, es Dios quien te está llamando. Dile, habla, que tu siervo escucha. Y entonces Dios le revela a Samuel que traerá un juicio terrible sobre la casa de Elí, y un juicio que ya le había anunciado a Elí. Miren conmigo en el capítulo 2, verso 27, ahí atrás de su hoja. Dios había enviado un hombre de Dios a hablarle a Elí. Nuevamente, Dios no le habló a Elí directamente. Dios envió un hombre de Dios. ¿Quién era ese hombre de Dios? Vaya usted a saber, dice el texto, hombre de Dios. Vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de la ofrenda de mi pueblo Israel? Y más adelante dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. ¿En qué manera habían despreciado a Dios? ¿Qué no habían guardado? Su palabra. Dios dice: yo honro a los que me honran. ¿Pero de qué está hablando ahí? De su palabra. Elí y sus hijos se habían apartado de la palabra de Dios. Y en el momento que no guardaron la palabra de Dios, Dios dice: ustedes ya no me honran a mí. ¿Ven la intrínseca relación que hay entre Dios y su palabra? Nadie puede decir que honra a Dios si no honra su verdad, si no obedece su verdad. Esto es una aplicación importante para nosotros, y en especial para aquellos que tienen algún ministerio que involucra la palabra de Dios. Ya sea un discipulado, ya sea que uno enseñe en la escuela bíblica, que enseñe en la predicación de la palabra, que enseñe en cualquier aspecto, Dios se toma muy en serio cómo tratamos su palabra. La posición de servir con la palabra en cualquier nivel es para que sirvamos a Dios fielmente. Es un privilegio. Y la pregunta es si lo estamos haciendo de tal manera que honramos a Dios o despreciamos a Dios. Porque hermanos, que nadie se engañe, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Estamos siendo fieles a la palabra de Dios o estamos obrando como Elí? Y es interesante lo que Dios le saca a luz. Dice, prefería honrar a los hombres antes que a Dios. ¿Y cómo honraba a los hombres? Desobedeciendo la palabra, haciendo la vista gorda a la palabra, no corrigiendo a sus hijos, no diciéndoles nada. Sus hijos habían pervertido la adoración conforme a la escritura. El libro del Pentateuco determina exactamente cómo tiene que ser la ofrenda, e incluso pobres hombres que se dignaban en un tiempo de oscuridad a presentar una ofrenda, y estas personas corrompen todo. Dios dice, me están despreciando, me están deshonrando al no cumplir su palabra. Samuel oyó la palabra de Dios y Jesús también oyó del Padre. Como Dios Hijo, Jesús tuvo acceso a conocer perfectamente a Dios Padre y Dios Espíritu. Colosenses nos dice que toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él. Toda la plenitud de Dios habita en la persona de Jesús. Y es en Jesús que Pablo dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Es Jesús el profeta que eternamente oyó a Dios perfectamente por ser Dios mismo. Sus palabras, de hecho, son las palabras de Dios. Jesús entonces respondió en Juan 7:16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. En Juan 8 dice, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús, como hombre, sirviendo como el más grande y perfecto profeta de Dios, habló al pueblo todo lo que oyó del Padre y todo lo que el Padre le dijo que hablara. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios, porque Él era la palabra de Dios. ¿Y qué hizo con esa verdad? La proclamó. Por eso lo mataron. Jesús proclamó la palabra de Dios, igual que Samuel, versículo 15 al 18. Samuel se levanta por la mañana y no quiere ni ver a Elí. Ojalá Elí se haya ido al pueblo, no sé a dónde, pero tiene temor de enfrentar a Elí. Y algo que nosotros podemos ver en el texto es que Elí no se había arrepentido luego de la primera advertencia del hombre de Dios. Y ahora que Samuel vuelve a proclamar el juicio de Dios, ¿qué es lo único que responde Elí? Él es el Señor, que haga lo que a Él le parezca. Medio argentino, Eli. Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Y es terrible, porque el sacerdote no muestra ni una reacción de arrepentimiento ante un tremendo mensaje de juicio, confirmando su ceguera espiritual. Sus hijos caerían bajo ese juicio anunciado y la señal que Dios le había dado. Ofni y Finés morirán el mismo día. Capítulo 4, mueren el mismo día. Y Elí muere cuando se entera de eso. Elí conoce que Dios es clemente y compasivo. Teología básica del Pentateuco. Pero desprecia la palabra de Dios. Hermanos, en este texto, Elí, Ofni y Finés, los sacerdotes de Dios, son los enemigos de Dios. En este texto, los sacerdotes de Dios son sus enemigos. Y fíjense que Dios usa luego a los filisteos para traer juicio sobre estos hombres. Dios se toma muy en serio su palabra y trae un mensaje de juicio y levanta a Samuel como una luz en medio de las tinieblas, con un mensaje de juicio para Elí. Y a pesar de esas dudas iniciales, el texto nos dice que Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Y eso me recuerda las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso: pues no rehuí declarar a vosotros todo el consejo de Dios. Pablo dice: les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de ustedes, porque nunca rehuí declararles a ustedes todo el propósito de Dios. En Hechos capítulo 20. Pablo habló todas las palabras de Dios sin guardarse nada. Nosotros somos llamados de la misma manera a anunciar todo el consejo de Dios, sin diluir la palabra, sin quitarle, sin añadirle. Predicamos salvación, pero predicamos juicio. Predicamos amor, pero predicamos ira. Predicamos cielo, pero predicamos infierno. Porque no hay evangelio verdadero si no hay evangelio completo. No lo hay. La palabra de Dios, hermanos, ha ofendido a muchos pecadores desde hace siglos y no debería sorprendernos que lo siga haciendo. No tenemos que editarla para que las personas no se sientan mal. Por supuesto que debemos evitar las ofensas innecesarias a través de la palabra, pero nunca diluir la palabra. No puedes cruzarte con alguien en la calle y decirle: por cuanto pecaste, estás apartado de la gloria de Dios, sin ningún tipo de saludo siquiera. Pero sí, no debemos apartar, ni añadir, ni quitar todo el mensaje del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias porque hay malas noticias también. La palabra que Dios le reveló a Samuel era un mensaje de juicio contra sus enemigos. Y díganme si eso no es también el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de juicio contra los enemigos de Dios, ¿o no? No podemos ocultar esa verdad. Dice John Huss: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Debemos hablar la verdad, como Jesús también anunció todas las palabras de Dios. Jesús es un mayor ejemplo de hablar todo el consejo de Dios sin reservas, y por eso finalmente lo mataron, porque no pudieron soportar sus palabras. Él anunció que vendría el juicio de Dios sobre todos sus enemigos, en especial el liderazgo corrupto de Israel. En Juan 8:37, Jesús les dice a los líderes: sé que son descendientes de Abraham y sin embargo procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Más adelante dice: ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Ese es Jesús. Hay un libro del pastor MacArthur muy interesante sobre estas confrontaciones y se llama El Jesús que no puedes ignorar. Y cómo Jesús confronta con la verdad a estos líderes hipócritas. Jesús proclamó un juicio venidero y anunció todo lo que el Padre le había dado que anuncie. Tenemos el mayor ejemplo en Jesús. Y el juicio que Jesús anunció es un mayor mensaje de juicio que el de Samuel. ¿Por qué? Porque no van a ser tres sacerdotes enemigos de Dios que van a recibir el juicio de Dios. Van a ser todos sus enemigos que van a recibir su juicio. Todos sus enemigos. ¿Y dónde está la buena noticia del Evangelio en eso? Bien, es que la mala noticia es que todos sus enemigos van a recibir el juicio de Dios, y la mala noticia es porque nosotros somos sus enemigos, por naturaleza. La buena noticia del Evangelio es que Dios puso un sustituto para que reciba ese juicio por los pecadores. Y esa es la persona de Cristo. Por lo tanto, todos los enemigos de Dios van a recibir el juicio que merecen. El punto es si lo recibís vos por la eternidad en el infierno o lo recibe un sustituto tuyo para que vos puedas obtener el perdón y la salvación de tus pecados. Es un mayor mensaje de juicio contra los enemigos. ¿Y cómo responde el pueblo en este texto? ¿Cómo deberíamos responder nosotros como pueblo de Dios? Ante que Dios levantó un profeta como Samuel, pero aún más un más grande profeta como Jesús. El pueblo supo, nos dice en versículo 19 al 21, que Dios había levantado a Samuel como profeta en tiempos oscuros y había traído juicio al liderazgo corrupto. Y hay algo precioso en este texto, porque dice el versículo 21, y el Señor se volvió a aparecer. ¿Por qué menciona eso el autor? Porque probablemente Dios había hecho silencio. Y Dios había hecho silencio por causa del pecado del pueblo. Si ustedes miran todo el texto de Primera de Samuel, el silencio es sinónimo de juicio de parte de Dios. El pueblo recibía ahora la palabra de Dios por medio de Samuel. Y nosotros sabemos que Jesús es el más grande profeta de Dios. De hecho, es Dios mismo y la palabra encarnada. Y sabemos que Dios se nos ha revelado por medio de su Hijo. Y esto también lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 1. Piensen en Samuel como un profeta que revela la palabra de Dios. Y ahora escuchen al autor de Hebreos. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, le hace también Samuel, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, en su Hijo, a través de Jesús. ¿Por qué eran buenas noticias para el pueblo el levantamiento de Samuel y el mensaje de juicio sobre sus enemigos? Porque Dios no los había abandonado. Dios no había abandonado a su pueblo bajo un liderazgo corrupto. El liderazgo corrupto no iba a triunfar. El pueblo de Dios no iba a perecer. La oscuridad no iba a triunfar, Dios iba a triunfar sobre sus enemigos. Aunque esos enemigos profesaran de labios servirle como Elí y sus hijos. La palabra de Dios había vuelto al pueblo de Dios y eso produce gozo. Dios no dejó a su pueblo bajo el liderazgo espiritual corrupto en oscuridad. Incluso en los tiempos de nuestro Señor Jesús, luego de 400 años de oscuridad, Dios envió a Jesús a proclamar un más grande mensaje al pueblo de Dios. Un mensaje de juicio sobre sus enemigos, de tal manera que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Nosotros podemos celebrar un mensaje de juicio. Porque si estamos en Cristo, quiere decir que el juicio que merecíamos como enemigos de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Ciertamente todos los enemigos de Dios recibirán su juicio, pero Jesús se ofreció como un sacrificio sustitutivo, definitivo, en la cruz, para recibir el juicio que merece su pueblo. La ira de Dios es satisfecha en la persona de Cristo y nuestros pecados perdonados. El profeta perfecto nos anunció las buenas noticias de la salvación por medio de su sangre y nos anunció la única manera de ser librados de la ira venidera por medio de él. El que no cree en él, dijo Jesús, ya ha sido condenado. Ya ha sido declarado su veredicto. El que no cree en él ya es condenación. Para finalizar nuestro pasaje, quería mencionar dos aplicaciones que se derivan de este texto para nosotros hoy. Lo primero es que debemos oír la palabra de Dios. Debemos escuchar su palabra. ¿Cómo? Leerla, escucharla predicada, meditarla. ¿Por qué? Precioso, 2 de Pedro 1, 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Y yo no sé qué había en la mente de Pedro, y no quiero decir que estaba este texto, pero casi que le pega en el palo. Porque Pedro dice, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Pero no siempre tendremos que prestar atención a este libro. Porque Pedro dice que prestemos atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, pero nos dice hasta cuándo. Hasta que otra luz brille más fuerte y ya no existe oscuridad. Pedro dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. ¡Qué maravilla! Dice Apocalipsis, ya no hay necesidad de luz, porque Él es la luz. Su resplandor, el resplandor de su gloria, iluminará toda la nueva creación. Y ya no habrá ninguna oscuridad. Hermanos, con esa esperanza, tenemos la lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Vives centrado en su palabra? ¿Honras a Dios al obedecer su palabra? Vivimos en un mundo de oscuridad y tenemos la única lámpara que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué haremos con eso? Dios ha hablado, ¿qué harás? Por supuesto, la segunda aplicación, proclamemos la palabra de Dios. Fuimos llamados por Dios a anunciar el Evangelio al mundo. Jesús le dijo a los discípulos después del camino a Damasco, a Emaús, después de haber resucitado, les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Bien, eso ya había pasado, recién. Y luego, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Mi pregunta, ¿somos testigos de estas cosas? ¿Somos testigos de que el Cristo padeció y resucitó entre los muertos? Entonces el Señor nos llama a predicar el arrepentimiento, predicar el Evangelio. Predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Predica la palabra. Pedro nos dice, presta atención a ella como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Hermanos, si estamos en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido revestidos de su justicia por pura gracia. Y en tiempos en el que vivimos, donde la verdad divina escasea y muchos líderes de la iglesia se han desviado, que Dios nos impulse por su Espíritu a proclamar con valentía las maravillas de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra.